Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, la realidad es que nosotros, como cuerpo técnico, conjuntamente con los jugadores y todo el grupo que está acá en el CARE, estamos concentrados, ilusionados y con ganas de poder hacer un buen partido y de ganar el mismo. La verdad que esta es el único pensamiento que me ocupa en estos momentos.
Las palabras de Gerardo Martino, presionado y criticado el técnico de la selección mexicana, pero todo el panorama nublado podría despejarse la noche de hoy en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo de Panamá rumbo al Campeonato Mundial. Un saludo en este miércoles 2 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un gusto saludarte a ti, a Fer. Pues vamos a ver qué ocurre con la selección mexicana. Ha entregado muy pocas garantías por su funcionamiento. Aún ganando, ha jugado mal y ni siquiera jugar en el Estadio Azteca es garantía. En el mundo de la NFL vamos a platicar un poco más adelante con Fer y con John y contigo, Heriberto, por supuesto.
Muchas gracias.
A mí, honestamente, me sorprende lo rápido que cambió el tema en el mundo de la NFL. Ayer todo fue para Tom Brady y su retiro, pero rápidamente un tema muy caliente, la demanda de Brian Flores a la NFL y a tres equipos en particular, hoy es el principal tema de conversación en el mundo del fútbol americano profesional.
Perfecto, ya estaremos escuchándolos con respecto a ese tema. También hablaremos con John allá en Hawái. Fernando Tirado, gusto en saludarte.
En Las Vegas.
¿Qué tal, Beto? En Ciro, Vegas, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues en una jornada en la que tenemos doble tanda de NBA, si me permiten doy el comercial, porque a las 6:30 vamos Miguel Ángel Briseño y un servidor con el Knicks contra Memphis y después viene Jazz contra el equipo de los Nuggets. Una muy buena tarde para disfrutar de básquetbol. Le cheque mis clases de teorías de comunicación, Ciro, Beto, en donde una noticia permanece mientras no llega una superior, ¿no? Y es increíble que se haya retirado el mejor jugador de esa liga y al día siguiente, o menos de 24 horas después, estemos hablando de un escándalo como el que está tratando la NFL, que ha sido un año lleno de ellos, ¿no? Con lo de Gruden, con lo de Henry Ruggs, lo que pasa en Las Vegas, lo que pasa con los Washington Commanders, me parece que también podemos platicar sobre eso. En fin, hay muchos temas de conversión más allá de la selección mexicana.
Y es que es muy buena reflexión, Fer, porque desde que aparecieron las redes sociales, la vida de la noticia es más corta. Lo que ahora es noticia, esta misma tarde ya es historia, a diferencia del pasado cuando teníamos que esperar el noticiero nocturno de la televisión o el periódico del día siguiente, así que la vida de la noticia es particularmente corta. El señor André Jardine es el nuevo técnico del equipo de San Luis y aunque sigue la enfermiza preferencia de los dueños por los técnicos extranjeros, este señor resulta que sí tiene blasones, que sí es importante que, aunque no conoce el medio mexicano, como la mayoría de los que traen los señores y sus respectivos promotores, los señores dueños y sus respectivos promotores, este señor Ciro es medalla de oro de Brasil como técnico en Tokio 2020, auxiliar de Tite en la selección brasileña y es el nuevo técnico del equipo de San Luis.
Pues ojalá le funcione al San Luis, que ha demostrado tener una gestión deportiva muy, muy nebulosa, muy tambaleante, a veces sin rumbo, ojalá ahora sí le peguen. Y bueno, a mí en contraparte, no nada más me gustaría ver más técnicos mexicanos dirigiendo en primera división, también me gustaría ver una escuela de entrenadores mexicanos
y menos extranjeros,
pero sí, pero que hubiera escuela, o sea, que hubiera de verdad un centro de formación que produjera a esos jugadores en el retiro, que pudieran estudiar bien. Yo sé que existe la Envit, pero pues, claramente no está funcionando así como ocurre en otros países que en verdad producen entrenadores y son referencia, ¿no?
El Salvador, Canadá podría no jugarse. Les vamos a platicar esa historia al volver en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Los jugadores del Salvador no se andan por las ramas y no quieren jugar el partido contra el equipo de Canadá. Se quejan de varias cosas que tienen que ver con la Federación Salvadoreña de Fútbol, entre otros muchos temas, una ropa para el frío que compraron en Columbus y que no les han reintegrado, las primas, los premios. Fueron a hacer los federativos una reclamación en un mal momento, justo cuando se va a jugar este partido ante Canadá. Total, que no quieren jugar el partido para sentar un precedente y que no le vuelva a ocurrir esto de fallas federativas hacia los jugadores en el futuro, en futuras selecciones salvadoreñas. Estaremos ahondando en este tema de un partido que podría no jugarse rumbo al Campeonato Mundial, pero vamos a ir con Mauricio Imay al Estadio Azteca. Mau, qué gusto saludarte. ¿Tienes ya la idea de la formación del equipo mexicano para el día de hoy?
Sí, fíjate, Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Que dentro de lo muy poco que ha podido trabajar Gerardo el Tata Martino, tomando en cuenta lo pegado de un partido al otro, mucho hermetismo, fue complicado conseguir la alineación con la que trabajó el día de ayer el técnico de la Selección Nacional, pero hace un ratito me lo confirmaban. Con Guillermo Ochoa en la puerta, Néstor Araujo y el Cachorro Montes los centrales, los laterales por izquierda Gerardo Arteaga y por derecha el día de hoy, al no tener al Chaca Rodríguez, jugará con el Cata Domínguez. En medio campo, Herrera, Charly Rodríguez y Andrés Guardado, los mismos tres futbolistas que jugaron de arranque en Kingston ante la selección de Jamaica. Y en aparato ofensivo, por fuera, Alexis Vega, por izquierda, por derecha, Irving El Chucky Lozano, y como referente de ataque, Raúl Alonso Jiménez.
Correcto. Entonces, Chaca suspendido, no juega, Barteaga, el Cata como lateral, Araujo y Montes en la defensa central.
No, el Cata va en lugar del Chaca suspendido y Arteaga lateral va derecho en lugar de Gallardo.
Ah, correcto. Y la otra cuestión que me llama la atención es que no juega Corona de inicio. Aparece Alexis Vega, que se lo ha ganado, solo que el técnico tarda mucho en reaccionar y en darse cuenta quién funciona y quién no. Y Jiménez va en el eje del ataque del equipo mexicano. Nada más faltaba que volviera a poner a Funes Mori. Pero bueno, el caso es que Jiménez estaba lastimado, no pudo jugar el partido anterior. Ciro, Fer, no sé si quieran preguntar algo a Mau de cara al partido.
Andas con todo, Heriberto, tumbando caña. Si quieres, escuchamos a Raúl Jiménez y ahora y enseguida tengo
claro,
la pregunta.
Claro, perfecto, claro que sí.
Venga.
Bueno, Raúl está disponible. La verdad es que ha tenido una buena recuperación. Los días que se han sucedido entre la convocatoria y los últimos entrenamientos ha hecho de menor a mayor, ha intensificado y está a disposición para ser considerado en el partido de mañana.
Ahí está el Tata Martino, corrijo, hablando sobre el caso de Raúl Jiménez. Qué buena noticia, Mau, gusto en saludarte. Pero mientras no haya más generación, va a ser difícil. O sea, Raúl no te va a resolver todo, a menos que sea con una genialidad. Yo sé que ya lo hizo exactamente contra Panamá. Ahora que iniciabas tu reporte diciendo que de lo poco que ha trabajado, se nota que es muy poco lo que trabaja este equipo. A mí lo que más me preocupa es la poca dinámica que hay hacia adelante, porque creo que está muy claro que va a venir a encerrarse el equipo panameño. Eso ya no te puede sorprender. Entonces, no sé, yo encuentro pocas garantías para pensar que pueda, en verdad, con esta formación que nos acabas de decir, ser un equipo más dinámico, con más chispa, con más generación en el último cuarto de cancha. ¿Tú qué opinas?
Cuesta trabajo entender, Ciro, te mando un fuerte abrazo, que en tan poco tiempo, ¿no?, tomando en cuenta que el partido contra Costa Rica fue el domingo, el lunes pues lo tienes que utilizar para recuperar a los futbolistas y el martes lo que puedas trabajar con ellos en el centro de alto rendimiento, cuesta trabajo entender que con ese poco tiempo Gerardo Martino pueda cambiarle el rostro por completo a este equipo mexicano. Es cierto lo que hablas, el volumen de juego, las pocas llegadas al área rival. Hay una estadística de lo sucedido contra Costa Rica, de verdad, que yo no sé hace cuántos partidos no sucedía. un solo disparo al arco en 90 minutos contra una Costa Rica que estuvo encerrada en su primer tercio de cancha y que lo único que buscaban era hacerle daño al equipo mexicano por medio de latigazos, de contragolpes o de jugadas a balón parado. A ver, yo espero que hoy recupere un poco la memoria este equipo mexicano, que los interiores pisen de manera frecuente el área, que los que van por los costados busquen el mano a mano, dándole desequilibrio y profundidad a la selección nacional, y que los laterales hoy, tanto Arteaga como el Cata Domínguez, me parece mucho más acostumbrado a proyectarse Arteaga que el Cata, lleguen a raya final y tomen una buena decisión, porque me parece que ni Gallardo ni el Chaca en su momento lograron poner un buen servicio, una buena pelota para el referente de ataque, llámese como se llame.
Sí, ese es el grave problema, porque prefiramos a Jiménez o a Funes Mori o a Martín o a Vega, que también ha jugado como centro delantero. El problema es que no les caen balones, no hay abastecedores, y mientras eso no ocurra, está en chino que puedan meter un gol los centros delanteros de la selección mexicana. Creo que ahí radica el principal problema. Aunque Chaca estuvo a punto de meter un gol en un centro que se convirtió en tiro, él quería centrar, pero por poco techa al guardameta de la selección de Costa Rica. Por otra parte, Mau, a Keylor Navas, por otra parte, si llegara a perder la selección mexicana el día de hoy, cosa que no se desea, ni tampoco se le desea mal a un profesional capaz como es Martino, pero ¿sería despedido si llega a perder la selección mexicana el día de hoy?
Sí, creo que todos los que estamos en este programa somos muy, muy por el estilo, ¿no? Y respetamos siempre el trabajo de los demás. Claro. No nos gusta hablar de técnicos cesados, ni de personajes que pierdan o de personas que pierdan el trabajo, ¿no? Pero claro, sí creo que si hoy el equipo mexicano pierde contra Panamá, será muy complicado que Gerardo Martino se mantenga como técnico de la selección nacional. Con un empate, pues dirá Gerardo Martino, a ver, estoy en zona de calificación y tengo vida, ¿no? El objetivo principal es calificar a la Copa del Mundo. Me parece que ahí se evaluaría y se entraría ya a un análisis mucho más a fondo de cómo se puede llegar a dar ese empate. Y la victoria, evidentemente, sí lo mantendría en el puesto.
Claro, sí, sería catastrófico perder, pero aún así no estaría descalificado el equipo mexicano. No sé qué tan conveniente sería quitar al entrenador, Fer, de tal manera que pues ahí está la moneda en el aire, Fer.
Sí, yo te quería preguntar, Mau, yo encuentro en el lenguaje corporal del Tata Martino, en las reacciones, un tipo mucho más sensible, reactivo, proclive a la frustración. ¿Cómo percibes eso que evidentemente resulta solamente estando cerca del grupo de este equipo en este momento, en este timing, en donde este es el partido que puede definir su futuro rumbo a la Copa del Mundo?
Sí, yo te diría, Fer, también te mando un fuerte abrazo, que cada vez encuentro un Gerardo Martino más desgastado, ¿no? Evidentemente, cuando los resultados no son positivos, cuando hay tanta crítica sobre el técnico de la selección nacional, y esto lo hemos visto en cantidad de ocasiones, la presión empieza a rebasarlos. Y ayer hay una respuesta por parte del propio Tata que me llama mucho la atención, ¿no? En donde le preguntan por su continuidad o por el futuro, ¿no? Al frente de la selección mexicana, y él dice, a ver, no es que yo haya recibido un ultimátum, somos adultos, profesionales, y sabemos lo que nos jugamos. Yo creo que si hoy hay alguien consciente de la importancia de ganar en la cancha del Estadio Azteca y mejorar en el funcionamiento, es el propio Gerardo Martino.
Exacto, es un romance que acaba en bronca siempre, en divorcio siempre, con el técnico de la selección mexicana. Vamos a escuchar a Martino en un momento más sobre el posible cese. Creo que claro que lo tiene muy presente, lo tiene claro. Hoy van también 2,500 acarreados, Mau, al Estadio Azteca.
Invitados, nunca acarreados.
¡Qué bárbaro! No seas malo, Beto.
Oye, les dijeron, a ver, griten todo. México todos juntitos.
Y gritaron fuera Tata.
Eso sí, al final se salieron del guión, Mau, Ciro, Fer, y gritaron lo que querían gritar.
Sí, la misma cantidad de gente, Beto, en esta dinámica, ¿no? Que quiere implementar la Federación Mexicana de Fútbol, el que el aficionado esté bien identificado, tienes que imprimir tu boleto, pero no solo eso, sino también un QR, pasar por por unos escritorios que están ubicados al lado de las entradas, de las puertas que dan a Periférico o a Insurgentes, ¿no? Como se le llama, uh-huh. Por donde están las unidades de televisión. Y bueno, pues veremos hoy si gritaron fuera Tata, a partir del 85 el domingo. Hoy no sé cuánto va a tardar en aparecer ese grito. Hace rato estábamos haciendo un enlace para Fútbol Picante, edición vespertina, y pasaba la gente y nos decía, se tiene que ir el técnico, no queremos que siga al frente de la selección mexicana. Yo creo que dentro de lo malo que va a ser jugar otra vez a puerta cerrada, entre comillas, pues lo bueno o el beneficiado será Gerardo Martino, porque sí. lo que se escuchó el domingo de 2.500 personas pudo haber sido de 50.000 o 60.000.
Exacto, me pareció un experimento inútil, un ensayo inútil, porque no le encontré el caso de dirigir en cierta forma o hacer coincidir a 2.500 personas cuando realmente la prueba grande y difícil de controlar y de vigilar será cuando haya 50, 60, 70, 80 mil personas en el estadio. No le encuentro realmente el beneficio a esta prueba con tan poquita gente. Vigilar a tan poquita gente me parece pan comido. Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Nada que agradecer, Beto. Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
Igualmente, Mauricio Imay, buenas tardes, cubriendo a la selección mexicana de fútbol, como lo hizo la semana anterior allá en Jamaica. Vamos a ir a una pausa. Procuna, Tirado y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, información del equipo canalero, el equipo visitante el día de hoy, el equipo de Panamá, 9:00 p.m, tiempo del Centro de México, en Santa Úrsula. León, gusto en saludarte.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto. Ya platicábamos toda la semana de la importancia que tiene este partido para la selección mexicana, también para la panameña, por sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022, pero especialmente porque sí es real que Gerardo el Tata Martino pone gran parte de su continuidad y de la posibilidad de que sea el técnico en el próximo Mundial, en el duelo de esta noche en el Estadio Azteca ante 2.000 personas. Otra vez, en teoría, un ambiente controlado, Heriberto, pero vaya, si le fue mal al Tata Martino y a Rogelio Funes Mori en particular, con esos 2.000 aficionados que dejó entrar la Federación Mexicana de Fútbol en el partido 0-0 contra Costa Rica.
Exactamente, se salieron del guión los señores que fueron al estadio y fueron ellos mismos al final del partido. Tuvieron que esperar hasta el pobre desempeño del equipo mexicano al cabo de 90 minutos para manifestarse y salirse del cinturón de castidad del código QR y todo aquello. Vamos a escuchar y comentamos del equipo de Panamá.
Respecto al rival, es un rival que propone, que elabora desde el juego de inicio, que tiene muy, muy buen pasaje por los dos volantes centrales, se hacen muy desequilibrantes cuando la pelota le llega a las tres medias puntas y tiene muy buen pasaje por fuera y muy buena terminación, tanto por Murillo, el lateral derecho, como por Davy, el lateral izquierdo. Eso es básicamente lo que hemos observado de Panamá.
Son las palabras de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, hablando bien de este equipo de Panamá, que a pesar de que tiene ausencias en teoría, porque luego esto de CONCACAF luego no se sabe cómo pueden cambiar los equipos dramáticamente, pero en teoría León podría ofrecer dificultades al equipo mexicano, presentar dificultades al equipo mexicano el día de hoy.
Te digo una cosa, Beto, yo creo que este Panamá es una mejor selección hoy por hoy que Costa Rica, y lo uh-huh. tiene bien estudiado Gerardo Martino, ese sistema 4-2-3-1 de un técnico muy metódico como Thomas Christensen, el hispano danés que tomó a esta selección panameña, una buena generación de jugadores. Y sí, yo lo que tengo de información es que en el partido contra Jamaica, en la victoria 3-2 de Panamá, el titular Andrade, central por izquierda, sale con un esguince de tobillo, entra Cummings en su posición. con una lesión muscular. Entra Ariano, mete uno de los goles y unos 5 minutos después cae mal y se fractura la clavícula y termina jugando el central Ariano con fractura de clavícula y los tres se pierden el partido de esta noche. Por lo tanto, ahí tiene la posibilidad de un viejo conocido como Rodrick Miller de hacer la pareja de centrales con Fidel Escobar y tener de esa forma cierta solidez o control en la defensa central. Por lo demás, si mantiene ese esquema de 4-2-3-1, y hablaba mucho el Tata Martino de los tres medias puntas, bueno, la lógica es con Luis Mejía en la portería, Murillo y Davis, los dos laterales que bien mencionó el Tata, por supuesto Escobar y Miller, como mencionábamos ahora, en la defensa central, Carrasquilla y Godoy, que gran parte del fútbol de Panamá pasa por los dos volantes de recuperación, los tres volantes ofensivos, Rodríguez, Bárcenas y posiblemente Quintero, y en ataque la duda, si mantiene a Blackburn o si le da la confianza a José Fajardo. Que ojo la historia, Beto, Fajardo falla varios goles cantados en la derrota contra el equipo de Costa Rica iniciando esta fecha FIFA. La gente se mete muy duro con él en Panamá, en redes sociales, con su familia también, y lo que hizo el equipo fue cerrar fila, decir, no vamos a hablar antes de los partidos ya, nadie va a dar declaraciones, y vamos a apoyar a nuestro compañero Fajardo. Lo mandó a la banca en el partido anterior, pero cuidado, ¿no? Porque por ahí puede estar ese punta esta noche en el Azteca como titular.
Y hablando de redes sociales, Gerardo Martino no las atiende y hace bien, pero sabe perfectamente que podría correr riesgo su lugar como técnico de la selección mexicana. Vamos a escucharlo.
Bueno, la situación, nosotros, como cada uno de los partidos de las eliminatorias, ¿no? Nos metemos adentro del CAR domingo, lunes, en la previa al inicio de la competencia y acá nos concentramos en lo que sentimos nosotros, en los entrenamientos, en aclarar dudas, en armar estrategias. Lo mismo de siempre, la situación no ha cambiado. Y a ver, las mismas charlas que tengo también en cada una de los combos FIFA, la sigo teniendo y siempre con las mismas tres personas. Con el presidente, con Gerardo y con Nacho. O sea, no se ha modificado nada en ese sentido. No, creo que a esta altura del partido y con la edad que tenemos todos no hay advertencia, no es un colegio. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene a cuesta y lo que tratamos es de cada uno desde su sector hacerlo mejor. Y como dije antes, vamos al partido de mañana con la mayor de las ilusiones. Bueno, la verdad que la intranquilidad de conciencia viene de la mano de malos actos, de ser un tipo deshonesto, turbio, de mal accionar. Como no me considero ese tipo de persona, la paz mental la tengo siempre. Lo que tengo es una obligación de un trabajo que evidentemente después de 3 años tiene mejores momentos y otros no tanto. Y este es un momento donde hay que prestarle mucha atención, nada más que esto, pero seguir estando concentrado en lo que nosotros podemos manejar, que es la relación con los jugadores, armar un buen equipo de fútbol y intentar jugar bien y ganar los partidos. Esa es nuestra responsabilidad máxima. Rotundamente nosotros estamos arriba del barco en este proyecto que empezó 3 años atrás, que yo lo veo como turbulento, como dije hace un rato, en los últimos 6 meses. Antes de eso hubieron 2 años y medio donde prácticamente no existió ninguna turbulencia. Y ahora existe porque en los trabajos de selección pasa esto, son muchos años, en un trabajo completo son 4 años, de los cuales es muy difícil sostener 4 años donde todo funcione de maravillas. Y respecto a dónde ponen ustedes esta situación que vivimos ahora, la verdad es que yo no tengo la respuesta porque yo desconozco cómo han sido los anteriores procesos.
Sí, pues está curtido tiene mucho oficio, tiene mucho camino recorrido, es un hombre experimentado, es más allá de si estamos de acuerdo con él o no en algunas decisiones, no cabe duda que es un hombre recto, decente, profesional, que quiere lo mejor para la selección mexicana. ¿Quieres decir algo más, León?
Sí, Beto, solo decir que la conferencia de prensa de ayer con el Tata Martino me parece la mejor en mucho tiempo. Finalmente vi un Tata otra vez con el semblante similar al del año 2019, quizá comienzos del 20 antes de la pandemia, atento en las respuestas, amable, ¿no? Sí. Incluso, como decimos los periodistas, dando nota, ¿no? Con buenas frases. Diferente quizá de todas las últimas conferencias del año pasado y las de este, en donde se le veía muy tenso, muy predispuesto, digamos, con ciertas respuestas ya fabricadas, ¿no? Eso sí. Yo creo que viene justo de la charla que ha tenido con John de Luisa, Gerardo Torrado e Ignacio Hierro.
Sí, no ha perdido la compostura, y eso es importante también en un puesto con tanta presión. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, buenas tardes a ustedes.
Buenas tardes. Hay un desgaste, Ciro, siempre en torno al técnico de la selección mexicana.
Sí, ahora que describí a Mauricio Imay cómo ve a Martino, pues me acordé de Osorio, me acordé de Mesa, de La Puente, de Mejía Barón, y me pude ir más atrás, ¿no? A Miguel Herrera mismo. Exactamente. Y la verdad es que, como dijo en su última respuesta, o sea, le corresponde algunas otras cosas, y una de ellas es tener un equipo mejor preparado, que se vea que está un poco mejor trabajado, porque la realidad es que no se ve. Una derrota hoy contra Panamá tendría a Martino al borde del abismo, y a México fuera del boleto directo mundialista. Y el equipo tiene un ritmo lento, poco dinámico, incluso los que proponen algo diferente terminan contagiándose con ese ritmo, como el caso de Irving Lozano. Y la verdad es que no paraba más que de pensar en lo que había dicho Héctor Herrera. Para que el Estadio Azteca pese, pues el equipo tiene que jugar mejor, y una buena parte de la crítica le toca a Héctor, no solamente por lo que declaró, especialmente por lo fuera de ritmo que se le ve. No está siendo parte de una solución.
Exacto, y Fer, no parece el problema tanto el volumen de juego o el atacar, pero hay que atacar con inteligencia, es decir, dominar no significa necesariamente jugar bien.
No, y mucho menos, Beto, en partidos que son tan predecibles. Uno veía el juego de Costa Rica y eran 10 atrás de la línea de la pelota, solamente con Campbell en punta, jugando como poste, tratando de retener la pelota. Y te digo algo, el partido de hoy no va a ser muy diferente. Es por eso que creo que veo cambios, veo un poquito de chispa, se tienen que salir del guión, alguien se tiene que salir del script, alguien se tiene que atrever. Eso no le funcionó ni a Tecate, no le funcionó al Chucky Lozano, y me parece que hay una sola jugada por parte de Alexis Vega cuando entra de relevo, pero va a ser un escenario similar. No, es decir, esto no se va a ganar en términos de tablero, se va a ganar también en términos de individualidad, y dejemos de quitarle o dejemos de entregarle toda la responsabilidad a Martino, y también empecemos a exigir en el talento individual de los futbolistas mexicanos que puedan resolver en un partido que va a ser igual de cerrado y que no nos asuste que van a estar los 10 atrás de la línea de la pelota.
Totalmente de acuerdo, porque finalmente los jugadores son los que están en la cancha, los intérpretes de una idea conceptual por parte del entrenador. Y te refieres, Fer, seguramente a esa chilena que no logró conectar debidamente Alexis Vega en el segundo tiempo de este partido. Hay que recordar que Raúl Jiménez salvó a la selección mexicana precisamente contra Panamá en un partido nocturno en el Estadio Azteca con una chilena extraordinaria. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y antes de ir con el trotamundos de la información deportiva, Cruz Azul oficializa los fichajes de Iván Morales y Ángel Romero. Luis Abraham viaja de inmediato para ponerse a disposición de la máquina cementera en la reanudación del campeonato mexicano después de la fecha FIFA, con el trance peligroso, preocupante del día de hoy contra el equipo de Panamá. El brasileño André Jardine se perfila para ser nuevo técnico del San Luis. Los dueños siguen prefiriendo a los extranjeros sobre los mexicanos, abrumadora mayoría de técnicos extranjeros en el fútbol mexicano, pero este señor Jardine resulta que sí tiene los blasones, las credenciales, porque fue el técnico de la selección brasileña que ganó la medalla de oro en el fútbol de los más recientes Juegos Olímpicos y auxiliar de Tite en la selección mayor. Jardine, el nuevo técnico, el brasileño del equipo del Atlético de San Luis. Ahí tendrá al crack Rubén Sambueza. Héctor Moreno ya llegó a Abu Dhabi para sumarse al equipo del Monterrey. Valdés Otero y Meré listos para debutar con el América este fin de semana. Valdés ya metió un gol en un partido amistoso, pero va a debutar apenas en la Liga. El exjugador de Santos Laguna, Joaquín Montesinos, llega para reforzar a los Xolos. André Pierre Gignac regresó a los entrenamientos de Tigres tras superar el contagio del COVID. En el gotero internacional, Barcelona confirmó el fichaje de Aubameyang hasta junio de 2025. Karim Benzema será baja para los cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. El Barcelona dejó fuera de la lista de la Europa League a Dani Alves, pero incluyó a Dembélé. Uruguay goleó a Venezuela y se ubica en zona de clasificación rumbo al Campeonato Mundial. En la Conmebol, el equipo de Perú jugó ahí Ormeño, empata con Ecuador y se mantiene en zona de repechaje mundialista. En esa zona de clasificación, Argentina y Brasil derrotaron a Colombia y Paraguay respectivamente rumbo al Campeonato Mundial. Y te saludamos en Las Vegas, Trotamundos de la Información Deportiva. John, gusto en saludarte.
Gusto en saludarte, Betito. Pensé que con tanta información ya te ibas a quedar sin poder respirar.
No. La libramos.
Pues lo saludamos desde, ¿cómo le dicen, Ciro? La ciudad del pecado, ¿no? Desde
pues sí, Las Vegas, Nevada, de muchas formas.
Lo que pasa en Las Vegas.
Se queda en Las Vegas.
Exacto.
Pórtate bien.
No, saben qué divertido. No saben cómo. Ayer fui a jugar golf, Ciro, que tuve descanso a medias hasta que se le ocurrió a Brady retirarse. Imagínense que está un frío impresionante. Es decir, ahorita en Las Vegas te congelas, hay que ponerse el gorrito. Ahora sí que los que tenemos más de 50 masiva, pues de repente sí pega el frío, como tú bien lo sabrás, Betito, ¿no?
Sí, oye, me quedé pensando en Bradley Cooper y aquellas películas de Las Vegas, John, de que no se acuerdan los cuates, lo que pasó el día anterior, la noche anterior allá en Las Vegas, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Por lo de la cruda o
qué? ¿Te acuerdas cuando
no? ¿Alguna experiencia propia que quieras compartir?
Oye, no. Sí.
Tuvimos a Mike Tyson aquí en el programa, que le preguntamos dónde había quedado el león o el tigre, ¿no?
Ah. Exacto.
Oigan, pero fíjense que de toda la información que ha salido en las últimas horas, la tiene muy complicada la NFL la próxima semana en el Super Bowl. Súmanle lo de Gruden, yo creo que el dueño de Washington todavía está pendiente. Y esta demanda de Coach Flores, yo lo que más me ha llamado la atención, lo que más me impacta, es el hecho de que acuse al dueño Ross de Miami de haberle ofrecido $100,000 por derrota para mejorar en el draft. Es decir, ¿se acuerdan lo que le pasó, por ejemplo, a Pete Rose cuando se supo de apuestas? Sí. Hoy en día la NFL ya acepta apuestas. Ese es un tema muy fuerte. Ya ando tratando de averiguar, porque el tipo de demanda que metió Flores es una que en los Estados Unidos quiere decir que por lo menos hay dos personas más que en su momento se sabrán quiénes son, que forman parte de esa demanda. Entonces, no nomás es Flores. Yo creo que este es un tema muy fuerte, porque perder, imagínense, información privilegiada en Miami, Florida, para que la gente supiera que la intención era perder y que fueran a ajustar. Yo creo que va a ser muy difícil. Hay que ver si Flores puede comprobarlo, pero de todo lo que escuché, eso es lo que más me llamó la atención,
Sí, de acuerdo. Y de hecho, yo diría, John, gusto en saludarte, que si se comprueba y si es responsable el señor Stephen Ross de esa acusación que le hace su propio entrenador, se tiene que ir de la NFL. Es gravísimo, como bien lo apuntas. Y bueno, lo otro no es que no es tema menor, acusa de racismo a la NFL y cómo se condujeron especialmente los directivos de los Broncos de Denver cuando le ofrecieron una entrevista, que llegaron tarde a esa entrevista y que estaban con algunos alcoholes de la noche anterior, lo dice tal cual, ahora que recordabas aquella película, y lo de los Gigantes, que termina por destapar Bill Belichick. Lo iban a entrevistar cuando ya tenían tomada una decisión. Creo que está claro que la regla Rooney no ha tenido el efecto que se quisiera, pero ¿cómo haces para revertirlo?
Pues sí, solamente el señor Rooney, que dio la orden y le dio en su momento la oportunidad a Mike Tomlin. Aquí lo interesante, insisto, Ciro, es que hay más involucrados en esta demanda. Por eso quiero averiguar más de lo que me platicaron ayer en la noche. Es decir, no creo que es nomás Flores. Y si se aventó el tiro es porque tiene evidencias.
Sí,
¿no?
Claro.
No creo que... Entonces, sí, ¿qué va a pasar? Como cuando le quitaron por racismo el equipo al que era dueño de los Clippers. Yo creo que si es cierto, le va a costar, ahora sí que...
La franquicia.
Millones de dólares al dueño. Eso es un tema... Porque no la próxima semana que sé que se va a anunciar el partido en México, que tengo entendido que es San Francisco, Arizona, los jefes de Kansas City van a ir a jugar a Alemania, me dicen que Múnich es la ciudad que al parecer ya se tomó la decisión, no sé contra quién jugaría Kansas City. Todo eso, Ciro, la conferencia de prensa del comisionado pues va a ser enfocado a esta demanda y seguramente están preparando información porque también es la oportunidad de hacer mucho ruido la liga y los que están en contra de la liga la próxima semana.
Oye, John, yo te quiero preguntar, te mando un abrazo. ¿En qué posición queda la NFL con respecto al tema de las apuestas? Que es un mercado tan creciente, tú y yo lo sabemos, cuando un dueño le dice a su entrenador que por cada derrota, olvídate del tanking para tener mejores selecciones colegiales, con tanto dinero involucrado en el tema de las apuestas, de los fantasies, con los que también se lucra, con los que la NFL está buscando tajada, al igual que con los casinos, ¿cómo queda parada la liga en donde un dueño le dice deliberadamente a uno de sus entrenadores o a su entrenador en jefe que salga a perder y le va a dar $100,000? Me parece que es el peor escenario que puede enfrentar la NFL en esa perspectiva.
Fer, te mando un abrazo. La palabra es credibilidad. Tienen que hacer algo. A ver, lo primero que se me ocurrió, Miami, Florida, y los familiares, los empleados, alguien le contó a un amigo, oye, el patrón quiere perder, métele una lana porque van a perder. Es lo primero que me pasó por la mente, ¿no? Que digas, y lo tienen que parar. Y como la NFL y todas las ligas deportivas ya van de la mano con las casas de apuestas, pues este es un tema muy delicado. Creo que ahí la clave de todo esto será qué evidencia tiene Flores en contra de Ross para poder comprobarlo, ¿no?
Sí, eso es indiscutible. Y esa historia terminó por pues superar lo del anuncio de Tom Brady, que yo creo, John, impactó más el trascendido del sábado que el anuncio oficial del día de ayer. En realidad, pues, ayer fue, pues sí, ya habíamos hablado del tema y se acabó. Para mí está muy claro que Tom Brady es el mejor de la historia, el mejor quarterback. Ayer tuvimos un largo debate ahí con Fer siendo el moderador. Yo honestamente estoy en contra de empezarlo a comparar con deportistas de otras disciplinas. Creo que estamos ahí poniendo peras con manzanas. Y si queremos hacer un Olimpo de los grandes deportistas de la historia, pues, y si solamente hay un boleto para la NFL, pues ese le corresponde entonces a Tom Brady. Pero hasta ahí, para ponerlo como el mejor atleta, no, estamos hablando ya de otra cosa. No sé qué opinas.
Sí, no puedes comparar a Tiger Woods, a Pelé, a Jordan, pero en la NFL, yo ayer mencionaba en SportsCenter dos datos, ¿no? En el 2001 calificó un Pro Bowl por primera vez y 20 años después vuelve a calificar. Eso es increíble. Y de todas las estadísticas de Tom Brady, a mí la que más me llamó la atención es que en 14 ocasiones en juegos de playoff guió en el último drive a su equipo a la victoria. Uh-huh. El que está en número 2, que también es un grande, es John Elway. Pero John Elway lo hizo 6 veces. Entonces imagínense que en 14 ocasiones guió a un equipo a ganar en los playoffs. Yo, es de todas las estadísticas, Fer, sí, me meto, esa es la que más me impacta.
Sí. Oye, John, si tienes tiempo y te apetece, claro, échate una a la salud de Ciro, Fer y yo.
Oye.
Betito, ya me adelanté.
No, bueno, ya lleva varias. ¿Ya cuántos Perfecto. Llevas? Oye, sí. Una a la salud de cada uno, yo creo, ya va.
Oye, perfecto.
Vamos a decir ahorita... Hoy se graba todo lo del el concurso de habilidades, el skills, pero es tal el viento que hay en Las Vegas que es un tema ver si se va a poder llevar a cabo todo. La transmisión saldrá en televisión el jueves, pero el viento no ha permitido poder llevar a cabo las funciones que estaban programadas. Este es el fin de semana de estrellas, sí. Porque el domingo se juega el Pro Bowl y el sábado también se juega aquí en Las Vegas. el juego de estrellas de la NHL, y les puedo adelantar que cuando se despida México rumbo a Qatar, ¿de dónde va a ser su último partido? En Las Vegas. Yo estaría muy sorprendido que la final de... Bueno, dicen que la final del Mundial va a ser en Los Ángeles, pero Las Vegas se ha vuelto hoy en día la capital del deporte en los Estados Unidos gracias a que los Raiders se mudaron para acá.
Sí, Trota, gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo, Betito. A ver si ya puedo ir al Toro, ¿no? Ya en dos semanas quedo liberado para que me lleves a...
Uy, cuando quieras, cuando quieras, me encantará que vengas. Un abrazo. Un
abrazo.
Oye, adelante, Ciro.
Gracias, yo sé que ya quieres liquidar el tema de NFL.
No, es que está el corresponsal de El Salvador con una nota muy fresca.
Se cortó la llamada nada más.
Sí, señor, por si no, pues aprovecha entonces, maestro.
Pero ya veo que quieres liquidar el tema, que le quitaste tiempo a John con que Las Vegas y que Hangover y no sé qué. No,
sí,
nada
que
más
los toros.
Decir, mira, sí creo que es importante, ahora que decía John, eso de los drives ganadores y que John Elway era el segundo, es una NFL diferente la que vemos en la actualidad. No le quita eso su lugar a Tom Brady. Pero ¿cómo es que logró jugar hasta los 44? Que no deja de ser eso impresionante y apabullante. Supo sacar ventaja de las reglas de la NFL actual, que protege mucho más a los quarterbacks. Joe Montana a los 36 estaba reventado porque ya le habían operado un disco herniado de la columna, ya le habían operado el codo, ya le habían operado la rodilla. No tenían la misma protección los quarterbacks.
Oye, pero encima de eso, sí. Beto, y si me lo permites, claro. Creo que todavía no está nuestro corresponsal de El Salvador. Brevemente nada más decir, yo creo que en lo que más pierde la NFL es en el ícono. Y ayer Mauricio lo etiquetaba con la palabra tótem. No hay un jugador que ni se le acerque a los tobillos de la imagen mundial, de lo identificable que resulta como la cara de la NFL. Tom Brady, ni el que me digas, ni Mahomes, ni Allen, ni Burrow, ninguno de ellos se le acerca, pero bueno, ni a los tobillos. Eso es lo que va a enfrentar la NFL, un escenario muy similar a la era post-Jordan, es la que se le viene a la liga.
Sí.
Mauricio. Oye, Rivas.
Nada más una cosa, la NFL fue grande antes de Brady, fue grande con Brady y va a seguir siendo grande después de Brady. Yo estoy plenamente convencido. Adelante, señor Murrieta.
Sí, pensé que estaba Mauricio Rivas de regreso, ya el corresponsal de... Ahí está. Mauricio, qué gusto saludarte, corresponsal de ESPN en El Salvador. ¿Juega la selección salvadoreña o no contra Canadá? Pues no. El caso es que... sí, algo pasó. Bueno, el punto es que sí va a jugar el equipo de El Salvador. Se arrepintieron, se echan para atrás. Es decir... No quitan el dedo del renglón de las protestas y las quejas contra la Federación Salvadoreña, pero sí van a jugar el partido por la patria, por el equipo, por el fútbol, por la afición, pero siguen en contra de los federativos. Es lo que entiendo yo del comunicado que acaba de emitirse allá en El Salvador y que nos envía nuestro director Vicente Navarro. Así que como Grupo Unido hemos decidido jugar y darlo todo por mantenernos vivos en esta ilusión de un país. Jugaremos por nosotros, nuestras familias y por nuestra afición, o sea, no por los federativos, dice punto y seguido. A pesar de tener estas lamentables acciones, se refieren a los federativos salvadoreños, que afectan la concentración y enfoque que requieren un partido de este nivel. O sea, a pesar de que los distrajeron en plena víspera del partido, pues sí lo van a jugar finalmente los salvadoreños, y es una noticia que pues tranquiliza en cierta forma. Se habría armado un follón tremendo, Ciro, en caso de que no hubiera jugado el equipo de El Salvador.
Pues te puedes imaginar la clase de sanción a la que se hubieran hecho acreedores los jugadores y la propia Federación Salvadoreña de no jugar el partido. Una sanción seguramente ejemplar de parte de CONCACAF, de FIFA. Estamos hablando de un juego oficial de FIFA. Entonces, claro. Sí creo
ya
que
está Mauricio.
Habrán medido eso y por eso habrá que jugar.
Mauricio, adelante con información del equipo El Salvador. Gusto en saludarte.
Hola, Alberto. A todos un saludo. Qué gusto saludarlos en directo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Una nota, pues, obviamente que nos ha tomado por sorpresa a todos, tomando en consideración que estábamos listos para tener la posibilidad de ver un partido entre El Salvador y la selección de Canadá. Apareció el comunicado de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol manifestando de que pues hoy hubo una reunión con el presidente y el comité ejecutivo, el cual les manifestó que debido a algunas informaciones que se vertieron en su visita a Columbus por el tema del frío, donde ellos le manifestaron
a algunos colegas de que tuvieron que comprar alguna ropa de calentamiento para tener la posibilidad de soportar también el frío. Eso no le cayó en gracia al Comité Ejecutivo, al presidente de la Federación, y esta mañana se hizo presente para manifestarle que el acuerdo económico en cuanto a los incentivos económicos a los cuales habían llegado al inicio del octogonal, pues quedaban sin validez. Eso molestó a los jugadores, emitieron un comunicado donde manifestaron que se les respete y que por el tema de futuras selecciones y nuevas generaciones, ellos iban a tomar un precedente y no se iban a presentar a jugar el partido de esta noche ante la selección de Canadá. Pero resulta que hace algunos instantes han manifestado que sí van a jugar por el respeto a la afición, por el respeto a sus familias y por el amor que le tienen a cada una de ellas y, por supuesto, por el apoyo que le tiene también su afición. Así que sí se van a presentar, pero que esperan reaccionar o solucionar el tema. Te comento que muchos de los algunos jugadores se fueron, algunos otros, sus padres de los más jóvenes, ya los estaban viniendo a recoger al Hotel Vía Selecta, que se encuentra en el complejo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, del hotel. Ya algunos se habían ido y pues ya regresaron porque sí van a jugar. Así es que ahora mismo estamos esperando que se presente el Comité Ejecutivo, encabezado por el presidente Hugo Atilio Carrillo, para que nos vierta cuál es su postura.
Mauricio, perdón interrumpirte. Sí, tenemos que despedir, pero te agradecemos mucho, Ciro Procuna, Fernando Tirado y Heriberto Murrieta, esta oportuna información.
Un abrazo para todos.
Igualmente, Mauricio, que te vaya bien. El Salvador sí juega por el temor a la multota, como dice Ciro, que les iban a poner. Gracias, Ciro, Fer.
Alberto,
buenas
adiós.
Tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto.
Gracias, Fer. Gracias, Alberto, Ciro, amigo.